después de un parón
por el verano, vamos a volver a la serie A mi manera, que estamos teniendo en el libro de Primero de Samuel. Si me queréis acompañar ahí, por favor, a Primero de Samuel. Al capítulo 15, por favor. La situación que tenemos aquí, para refrescar un poco la memoria, es que Dios había mandado a Saúl a destruir al pueblo de Amalec, y si recordáis al principio del capítulo, le había dicho: Saúl, escucha bien, porque sé que eres un poco desobediente, escucha bien y haz lo que Dios dice. ¿Os acordáis? En el versículo 1 dice: ahora pues, está atento a las palabras de Jehová, porque antes no había obedecido a lo que Dios había dicho. Entonces le dice: escucha, igual que cuando le dices a un pequeño, lo paras, escúchame, concéntrate, me estás viendo, obedece a Dios. ¿Obedece Saúl a Dios? No, y no porque era sordo, sino por su orgullo, por su soberbia. Y llegamos al versículo 13, que ya lo estuvimos viendo, pero Samuel va a Saúl y le dice: bendito seas tú de Jehová. Bueno, versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Había cumplido la palabra de Jehová? No. Dios le había dicho: destruye a Amalec. Samuel y Saúl no lo había hecho. Versículo 14. Samuel le responde: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlo a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Versículo 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Le está haciendo una acusación muy fuerte y muy merecida por lo que había hecho Saúl. Y vamos a estar viendo esta tarde los siguientes dos versículos. Saúl responde a Samuel después de haberle mentido una vez a Samuel, diciéndole: yo he hecho lo que Dios me ha dicho. Mentira, ya se lo había dicho una vez. La segunda mentira de Saúl, versículo 20. Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Cuando Samuel le pide cuentas por lo que ha hecho, le miente en dos ocasiones, intentando engañar a Samuel. Y desde luego que no le engañó. Pero el tema de esta tarde es la confrontación, porque esto es una escena, igual que tenemos otras en la palabra de Dios, una escena de confrontación. Cuando alguien hace un pecado, hace algo malo, y una persona va y le dice: oye, has hecho esto mal. Lo primero que hace una persona como Saúl, una persona soberbia, una persona orgullosa, una persona que acababa de hacerse una estatua, ¿lo recordáis? Que lo dije, que Samuel, después de vencer a Amalec, sí venció la batalla, no destruyó a todo Amalec, pero sí venció la batalla. Después de vencer la batalla, dice: mira, he dirigido tan bien a mi ejército
que para celebrar la victoria me voy a hacer yo una estatua de mí y la voy a poner en el centro de la plaza y va a quedar súper bien.
Esta persona soberbia y orgullosa era Saúl. Y lo primero que hace Saúl en el versículo 20, cuando le dicen, has pecado, ¿qué es? Saúl respondió a Samuel, no, antes bien he obedecido la voz de Jehová. No he pecado. Porque la soberbia y el orgullo te llevan a que cuando eres confrontado con el pecado no veas la realidad como es y creas que has hecho lo correcto. ¿Así es? Saúl dijo, no he pecado. Ahora nosotros leemos la historia y decimos, ¿había pecado? Sí. Entonces hay dos opciones. O Saúl era tonto, lo digo con mucho respeto, ¿eh? O Saúl era tonto o era un mentiroso. ¿Sí? ¿Qué creéis que era? Porque fijaos que en el versículo 24, cuando Samuel le dice a Saúl lo que le va a pasar por haber hecho mal, ¿qué responde Saúl? ¿O qué dice Saúl? Versículo 24. No tengáis miedo a equivocaros. ¿Qué dice el versículo 24? Espera un momento. Entonces, ¿Saúl sabía que había pecado? Tú dices, igual no estaba muy seguro. Versículo 30. ¿Qué dice otra vez Saúl? Espera. Saúl tenía muy claro que había pecado. ¿Por qué dice que no? Antes, porque quería engañar a Samuel. Y sabéis, a Samuel es posible que Saúl pudiera engañarle. Aquí no le engañó porque Samuel era más listo y estaba de parte de Dios. Pero el mentiroso quiere engañar. Y cuando vienen y te confrontan y te dicen, has hecho esto, y tú en tu orgullo quieres decir, no lo he hecho, si hace falta mientes y juras y perjuras, no lo he hecho, cuando en el fondo de tu corazón sabes que lo has hecho. El orgullo, la soberbia, es eso que te hace estar por encima del resto, amarte a ti más que a los demás. Y muchas veces he dicho que te hace ver la realidad como no es, la realidad de una forma irreal, por decirlo así. Y después no te deja a ti verte como el malo, sino que tú siempre vas a ser el bueno y vas a tener que mentir, vas a tener que engañar, vas a tener que cambiar las situaciones para quedar como el bueno, cuando no eres el bueno. Vamos a seguir leyendo de este hombre Saúl. Versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. Ahora él se está excusando, ¿de acuerdo? Cuando le han confrontado y le han dicho, has pecado, le está diciendo, no he hecho mal. Eso es lo primero que dice. Y lo segundo dice, si hay alguien que ha hecho mal, ¿quién es? Versículo 21. El pueblo. Hombre, no voy a ser yo el malo. Si me acabo de erigir una estatua diciendo lo bueno que soy y lo glorioso que soy. Si hay alguien malo, es el pueblo. Y el que es confrontado con el pecado y no quiere ver la realidad va a señalar a todos lados antes que reconocerse él como malo. Y no estoy hablando de personas que viven en otro país que son así. Estoy hablando de personas que viven en Irún y que seguramente están sentados en la misma silla que tú. No quiero insultar a nadie. Estoy diciendo que todos somos así, es lo que estoy diciendo. ¿Cuál es tu reacción cuando te confrontan y te dicen, has hecho esto? Como los gatos cuando les da miedo algo, cuando se están peleando, que se ponen todo de punta. Nosotros igual. ¡No! Yo no. El otro puede ser que sí, pero yo no. Saúl no tardó ni un minuto en decir, el malo no soy yo, sino que los malos son los demás. Después empezó con excusas. Las excusas son que el botín era para Jehová, que las primicias del anatema eran para Jehová, y empieza a soltar excusas, como cualquier persona pillada en su pecado. ¿Sabéis lo que nos pinta a Saúl como más miserable todavía? Que después de venir Saúl, viene el mejor rey de Israel. ¿Quién es? Claro, si tú te comparas con alguien malo, tú no pareces tan malo, ¿verdad? Si yo me pongo a jugar fútbol y viene a jugar Franco conmigo, pues yo no voy a parecer tan malo. No quiero decir que Franco sea malo, pero imaginad que me pongo yo a jugar con Messi o con cualquier jugador estrella. ¿Voy a parecer malo? Voy a parecer un insulto al fútbol. Pero la vida de Saúl parece más miserable cuando la comparamos con la vida de David, y vemos que David hace casi todo bien y Saúl hace casi todo mal. Y el David fue confrontado con pecado alguna vez en su vida. Sí, ¿recordáis? Cuando el tema de Betsabé. Lo tenemos en 2 de Samuel, el capítulo 12. De acuerdo, voy a leer. Versículo 1. Jehová envió a Natán a David. ¿Sabéis la historia? De acuerdo, el contexto es que David ha visto a Betsabé, la ha deseado, y como estaba casada, lo que ha hecho es, ha mandado al marido de Betsabé, lo ha mandado al frente, y le ha dicho al general o al capitán a cargo del marido de Betsabé, dice, ponlo en la zona donde seguro va a morir. Y eso es un asesinato, básicamente. Es un asesinato. David ha asesinado al marido porque desea a la mujer. Un pecado grave. Entonces, Dios manda a Natán a confrontar a David. Y ahora sí leo en el versículo 1. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el tal es que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo, este es el marido de Betsabé, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. versículo 12, porque tú lo hiciste, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Dice que le iba a quitar su dignidad. Respuesta de David ante la confrontación de Natán. Versículo 13. Tres palabras. Pequé contra Jehová. Saúl quiere engañar dos veces a Samuel cuando le confronta. Y David le sobran tres palabras para hacerlo bien. Saúl dio un discurso enorme, un montón de versículos. Y a David le sobran tres palabras. ¿Qué estaba haciendo David aquí? Si lo comparamos con Saúl. Saúl reconoce su pecado. David lo reconoce. David pone excusas. Saúl las pone. David no las pone. Saúl dice que otros son los culpables. David reconoce su culpa. Y ese es el camino de la vida. Fijaos. Dice, pequé yo contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado. No morirás. Ahora, redimido es la palabra en hebreo, es una palabra hebreo, para decir que algo ha pasado. Entonces le dice, Dios ha perdonado tu pecado. ¿Por qué? Porque lo ha reconocido. No morirás. ¿Tenía que morir David por el pecado este? ¿Sería justo que muriera? ¿Recordáis? Cuando le presentan la escena del hombre que va y coge la corderita del pobre que no tiene otra cosa. ¿Qué dice David? Este hombre es digno de... Y Natán dice, mira, has reconocido tu pecado y Dios te perdona. Lo que no hace Dios es librarle de las consecuencias del pecado. Y las consecuencias eran que Betsabé había quedado encinta y el niño que nació murió. Dios nos perdona siempre, ¿de acuerdo? Pero no siempre nos libra de nuestras consecuencias. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo claro. Vamos a pagar consecuencias por el pecado. Quizá Dios nos perdona en las consecuencias también, pero no siempre. Fijaos que es interesante que Saúl va hablando con Samuel, le intenta mentir dos veces y dos veces le intenta decir que él no ha sido, que él lo ha hecho bien. Pero cuando Samuel le dice, mira, el reino ha sido quitado de ti, él reconoce, pero es tarde para las consecuencias. Es tarde para no pagar por las consecuencias. La consecuencia era perder el reino. Si Saúl hubiera, desde el primer momento, reconocido que lo había hecho mal, quizá Dios le hubiera evitado las consecuencias. No lo sabemos. Pero David fue confrontado con su pecado. Saúl fue confrontado con su pecado. Pedro fue confrontado con su pecado. Ya en el Nuevo Testamento. Muchos otros fueron confrontados con su pecado. Los hermanos de Corinto fueron confrontados con su pecado. Y la elección está abierta. Reconocerlo o no reconocerlo. Hay una solución para cuando te... previa a que te confronten con tu pecado. ¿Cuál es la solución? Pues muy, muy sencilla. Pues que te confrontes tú mismo. ¿Estás buscando pecado en tu vida? cuando venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, se nos pone un estándar de vida, ¿sí? Ahora, si tú estás por debajo del estándar bíblico, que igual alguno tendría que reconocer que puede ser que sí que esté, seguramente todos estamos por debajo. Si estás por debajo del estándar bíblico, ¿a qué te está animando la Biblia? A que te pongas. Pero nos acostumbramos a venir a la iglesia, escuchar que somos malos, que somos pecadores, porque en la iglesia se predica que tenemos que mejorar. Estamos acostumbrados a escuchar que somos malos, a cantar el himno después de la predicación e irnos a nuestra casa y vivir la semana igual que hemos vivido las semanas precedentes. La Biblia exige una confrontación, pero no los domingos, cada vez que la abres. ¿Por qué, como estaba predicando el pastor esta mañana, por qué creces cuando lees la Biblia? Porque eres confrontado y porque te dicen, no andes así, anda de esta manera. ¿Verdad? Así es. ¿Estás buscando pecado en tu vida? Ahora, la otra opción es que sepas que hay pecado en tu vida y vivas igual. Pero para esos que están así, simplemente no quieren arrepentirse. Y quieren seguir viviendo su vida como la han estado viviendo. Y eso es. Y a los que no quieren oír, esa es otra predicación que no vamos a entrar esta tarde. El libro de Proverbios está absolutamente lleno de el que no quiere escuchar la reprensión, el que no quiere escuchar la corrección, y corrección es un sinónimo de confrontación, ¿de acuerdo? Corrección, por ejemplo, por Proverbios 5:23, el que no quiere escuchar, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Proverbios 13:18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Proverbios 15:5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y sigue, y sigue, y sigue. Hasta Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. No voy a meterme. Tengo un par de pasajes más, pero no quiero alargarme mucho. Exhortación. Hebreos 12 nos habla. Sí que vamos a ir rápidamente a Hebreos 12, por favor. El 12 versículo 4, Hebreos 12, 4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, vamos a leer el 5 y el 6 juntos, ¿de acuerdo? Todos juntos, 5 y 6, empezamos ahí al principio del 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A nadie le gusta la confrontación. Así es. A nadie le gusta que le digan estar haciendo mal. Cuando tu hijo pequeño está haciendo algo que es terrible, meter los dedos en los enchufes, por ejemplo, ¿le gusta que le digas que no? No, le encanta meter los dedos en los enchufes. Y tú le dices, no lo hagas. ¿Por qué lo haces? Porque no quieres que le pase nada. ¿Y qué hay en el fondo de esa corrección? Amor. y tú dices, no, el que me confronta no me ama. Y creo que en el 80% de los casos, y lo digo con mucha tristeza, en el 80% de los casos, 79, 78, 70, cuando alguien ve a un hermano que anda mal y que está haciendo las cosas mal y se acerca y le dice, hermano, te lo digo con mucho amor, pero no hagas esto que está mal hecho, ¿cuál es la respuesta? ¿Tú a mí me vas a decir nada? ¿Yo haciendo mal? ¿Era así? Yo tengo que dar gracias a Dios por las personas que me han corregido y que me han confrontado. Y sabéis, no me ha gustado ninguna de las veces que han venido a decirme. Yo he sido un joven normal, voy a decirlo así, por no decir, no encuentro un adjetivo bueno, voy a decir que era un joven normal. ¿Y sabéis qué persona vino muchas veces a decirme, Israel, vas mal, Israel, vas mal, y a tirarme de la oreja? Mi suegro, padre de Laura. Y en el momento no me gustaba, evidentemente. Pero ahora viéndolo lejos, de lejos, digo, ¿por qué? ¿Por qué lo hacía? Por amor. Y lo hacía con todos los jóvenes, ¿de acuerdo? Por amor. Y el pastor, uno de los papeles del pastor es la confrontación. Y no solo papel del pastor, papel de los hermanos entre nosotros, confrontarnos y decirnos, hermano, vas mal. Pero no como jueces, ¿de acuerdo? Cuando tú vas a una persona, no tienes que ir, no hagas esto porque yo sé que es mala esta persona y se lo voy a decir porque sé que es mala y le voy a decir que está haciendo mal. Con amor y por amor. Y estoy seguro que los pastores Alberto y la hermana Elga os han confrontado a través de los años. Y seguro que podéis mirar atrás y decir, fue por amor. ¿Amén? Y la palabra de Dios, y Dios nos disciplina porque nos ama. Y cuando Dios te dice, oye, que estás viviendo mal, que el camino por el que estás andando lleva a la muerte, el camino por el que estás andando lleva a la ruina, lo hace por amor. Y tú dices, no, es que Dios me quiere fastidiar, es que Dios no me quiere dejar vivir mi vida. No. El miércoles, ¿os recordáis de qué hablamos el miércoles? Bueno, ¿nadie se acuerda? De la misericordia de Dios. Y si estás aquí, es porque Dios te ama. Amén. Ahora vamos a tener la cena del Señor, que es un recordatorio de lo que Dios ha hecho por amor a nosotros. Adelante.